Bienvenidos a Historias de Vida, con su anfitriona, Lidia Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos otra vez a Historias de Vida. Gracias por estar con nosotros otra vez. Tenemos el privilegio de tener con nosotros unos miembros nuevos a Iglesia La Red. Y hace tanto que esperaron para entrar y todos los cursos y cosas que tuvieron que hacer para entender bien quién es Iglesia La Red y nosotros conocerlos a ustedes y saber realmente que han tenido esa experiencia, la conversión, que Jesús realmente les ha salvado en todas sus vidas y ha transformado sus corazones. Entonces hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a María Medrano. Bienvenida, hermana.
Gracias, hermana.
Gracias por estar con nosotros. Y también está aquí en el estudio su esposo, que también vamos a entrevistar. Pero hermana, queremos saber cómo empieza su historia, cómo obró el Señor Jesús, de dónde es usted, cómo empezó todo.
Bueno, yo soy del estado de Chihuahua, soy de un pueblito. Allá pues yo era católica, iba mucho a retiros y a grupos de jóvenes, porque en aquel entonces pues yo estaba joven. Ajá. Pero la verdad, íbamos a la iglesia y andábamos en todo. Yo la verdad ahí no sentí que yo ahí conocía al Señor. La verdad no, porque era más como de andar de vaga. O sea, no, ahí en realidad no. En la iglesia católica no lo conocí yo al Señor, la verdad.
¿Era para usted un rito, algo cultural o familiar?
No tanto así. Mi mamá asistía a la iglesia católica y íbamos a misa, pero no era, yo lo mío era más como por andar en la calle. Uh-huh. Más como andar, pues sí, tener esa libertad de que, pues, como en aquel entonces iba uno a diferentes pueblos, uh-huh, a los retiros, a los convivios de jóvenes. Entonces yo, pues, más bien era eso, a lo que iba, a compartir con mis amigas, con mis amigos, la verdad.
Algo social.
Algo social, socializar.
Uh-huh. ¿Qué concepto tenía usted de Dios?
La verdad, no le puedo decir que tenía concepto porque, pues, allá era más de lo de los santos, la Virgen, que la verdad allá en la iglesia donde yo asistía, lo que el padre decía eso era, porque nosotros pues ni siquiera teníamos Biblia en mi tiempo allá cuando vivía en Namiquipa, ni siquiera en mi casa no había Biblia.
Wow. Entonces, ¿tenía algún temor de Dios o algún reconocimiento de quién era Dios o cuál era su posición delante de Dios, que era pecador? ¿Algo de eso sabía?
No.
¿Nada?
No. Yo no tenía noción de que, la verdad, hubiera un Dios como el que yo ahorita proceso. No, yo, o sea, yo ni me imaginaba un Dios, ¿no? En mi mente no captaba eso. Yo nomás iba a la iglesia o iba aquí o allá, pero no.
¿Y cuándo entró Jesús a su vida? ¿Cómo lo encontró el Señor?
Yo encontré a Jesús en mi vida después que me casé, porque pues yo en mi pueblo, como le digo, yo era muy amistosa, yo tenía mucha amistad y todo, y pues nomás andaba en eso, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando me casé, que llegamos al estado de Texas, a Fort Worth, uh-huh, donde me casé, y ahí residimos por mucho tiempo, ahí fue donde yo en realidad empecé a conocer al Señor.
¿Y qué pasó en su vida? ¿Cómo vio usted?
Lo que pasa es que hubo una transición de mi juventud a cuando me casé, porque cuando me casé, acá fue una vida muy solitaria. Ya yo, estábamos casados, ¿verdad? Pero mi esposo trabajaba mucho, era de que entraba a las 10 de la mañana al trabajo y salía a las 10 de la noche. Entonces todo ese tiempo yo estaba sola.
Wow.
Sola, estaba embarazada, y en ese entonces yo ya estaba embarazada. Entonces después, pues tuve a mi hija, la más grande. Después tuve otra de mis hijas, la más chica. Entonces ahí fue donde yo empecé a sentir como mucha soledad. Porque pues prácticamente siempre estaba sola. Empecé a andar por ahí, por el barrio donde vivía. Encontré una iglesia cristiana. Pero ya ahí también yo iba con la intención de aprender inglés.
Ajá.
Nos enseñaban inglés y había mucho compañerismo. Era una iglesia cristiana, se llamaba Misión de Paz, pero era una iglesia muy chiquita.
Uh-huh.
Éramos muy poquitos miembros.
Uh-huh.
Entonces ahí yo empecé a tener clases de inglés y ahí nos empezaron a hablar de la palabra.
Y ahí empezó a hacerse preguntas y encontrarse con otra cosa que no sabía.
Sí, ahí yo empecé a como que a tener esa hambre del Señor, como que a ponerle más pues lo mismo que aquí, me regalaron una Biblia.
Uh-huh.
La señora, era una señora la que me habló del Señor. Ella me empezó a hablar de la palabra, e iba a mi casa.
Uh-huh.
Iba a mi casa y me daba estudios bíblicos.
Okay.
Ahí fue donde yo empecé a sentir esa hambre. Uh-huh. De aprender más de la palabra, de leer más de la palabra, y así fue más o menos. Sí. Como el Señor me alcanzó.
¿Hay algo que provocó ese hambre?
Sí, mi soledad.
Ah, okay.
Sí. Mi soledad, porque como le estaba comentando, yo me sentía muy sola, a pesar de que pues hablaba con mi familia, tenía gente alrededor que conocidas, ¿verdad? Amigas no le puedo decir porque éramos muchas conocidas, pero, o sea, ya después de que ya no había eso en la casa, o sea, había una soledad terrible.
Uh-huh.
Porque pues nada más era yo y mis dos hijas, o sea, una soledad. Uh-huh. Que no, era una soledad que no se llena con nada.
¿Y qué pasó después de eso? ¿Cómo el Señor empezó a trabajar en su vida?
Sí, luego yo empecé a estudiar ahí con ellas, me empezaron a dar estudios bíblicos en la casa, y así. Entonces, ella me acuerdo que una vez me hizo el llamado, ¿verdad? Uh-huh. De que si quería aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Entonces, yo para ese entonces, yo ya estaba lista,
uh-huh.
Porque como ella ya me había dado estudio de la palabra, yo ya estaba lista, ya, y ya el Señor ya había reconfortado mucho mi alma. Yo ahí ya también ya no me sentía sola, yo ya me sentía muy acompañada, a pesar de que estaba sola.
Uh-huh.
O sea, la diferencia era mucha, uh-huh. Porque antes estaba sola, pero sí me sentía sola.
Uh-huh.
Y después estaba otra vez sola, pero yo ya me sentía acompañada, yo ya no sentía esa soledad que al principio.
¿Y por qué fue eso que marcó la diferencia?
Porque empecé a estudiar mucho de la palabra, empecé a ver al Señor real, empecé a que Él se manifestaba en mi vida,
uh-huh.
Porque yo lo veía en situaciones chiquitas,
uh-huh.
Pero también en situaciones grandes, porque, le digo, en aquel entonces mi esposo trabajaba mucho, pero también, aunque no estuviera trabajando, él no estaba en casa. Entonces, había muchas situaciones que pasaban ahí en nuestro matrimonio que yo veía la mano de Dios.
Yeah. Wow. Entonces, pudo experimentar no solamente leer, o sea, lo más importante es conocer a Dios por su palabra.
Uh-huh.
Pero después, al conocerlo, verlo, como que sus ojos fueron abiertos para ver cómo Él estaba obrando en su vida.
Sí, yo me acuerdo que esta señora, yo pues, que le digo que ella fue la que me habló de la palabra.
Uh-huh.
Yo le decía, ella se llama Frida. Entonces, de donde era la iglesia a mi casa, estaba bien lejos. Bueno, en aquel entonces para mí bien lejos eran 20 minutos.
Ajá.
Entonces, teníamos estudio los domingos y los miércoles. Entonces yo le decía, Frida, yo los miércoles no puedo venir. Lo me decía, ¿por qué, mija? Está muy lejos. Y uh-huh. Yo sí manejaba.
Uh-huh.
Oh, me decía, no, ponlo en oración y tú vas a poder venir.
Uh-huh.
Y así fue.
Uh-huh.
Yo lo puse en oración. Me acuerdo que para un tiempo de Año Nuevo, hicieron celebración el Año Nuevo. Y yo me fui a la 1:00 a.m, yo andaba manejando con mis hijas por favor.
Wow.
Entonces, pero sí, lo puse mucho en oración y el Señor sí me dio ese de que ya de repente, pues ya no, ya se me hacía como
perdí
si
el
nada.
Miedo.
Sí.
María, ¿qué aprendió, hermana, en ese tiempo de Dios que no sabía antes? ¿Qué se dio cuenta a través de su palabra? ¿De quién era Dios?
Ay, pues, pues es que prácticamente yo descubrí, no, el Señor me descubrió.
Mm.
Sí me comprende, porque yo Yo no lo conocía en realidad. Uh-huh. Yo al Señor no lo conocía hasta que no. Yo, como le digo, no tanto, como dice usted, no tanto en leer la palabra y todo eso, sino que yo veía los milagros que el Señor hacía en mi vida. Uh-huh. Por ejemplo, eso de no tener ya más miedo, uh-huh. eso de sentirme protegida, uh-huh. porque en realidad yo no tenía un hombre en mi casa que me protegiera, por uh-huh. ejemplo. Un hombre en la noche no estaba en uh-huh. mi casa. Uh-huh. Éramos mis niñas y yo nada más. Claro. Entonces, en ese entonces, pues yo, como le digo, yo ya sentía esa paz, esa tranquilidad. Uh-huh. Yo me acostaba y yo descansaba tranquila porque yo sabía que yo había alguien más que me estaba cuidando.
Sí.
A mí y a mis hijas, por ejemplo. Y pues sí, la verdad sí fue algo, descubrir que el Señor existe fue lo más bonito que a mí me ha pasado.
Entonces realmente descubrió que Él existió, ¿no? Porque
sí.
Él existe.
Sí,
porque
sí.
Antes tenía un trasfondo religioso, pero era algo social, uh-huh. no significaba mucho y tampoco era en verdad, porque la Iglesia Católica agrega muchas cosas y también oculta uh-huh. la verdad con los santos, con las ceremonias, con los ritos, con uh-huh. las misas que nos entienden, con un montón de cosas. Y realmente es una desgracia que ocultan la verdad que transforma la vida.
Uh-huh.
Entonces, al leer la palabra de Dios, supo quién era Dios.
Uh-huh.
Parece que supo que era su protector. Estaba ahí con usted.
Sí.
Hermana, ¿cuándo se dio cuenta de su necesidad del Señor Jesucristo? Que usted era pecadora y que necesitaba que Jesús la salvara.
Cuando pasó un tiempo, así que le digo que esta señora me hablaba de Dios, del Señor, entonces todavía pasó un tiempo, pero como le digo, yo en aquel entonces, cuando ella me dio el estudio y todo eso, yo ya tenía tranquilidad, yo uh-huh. ya tenía paz, yo ya sabía que quién era mi Dios.
Uh-huh.
Ya en aquel entonces yo ya lo sabía, pero sí llegó un tiempo donde sí me vi como que, pues sí, uno dice, ay, yo no he matado, uh-huh. yo no he robado, yo no he hecho esto, yo no tomo, sí, pero hay otras cosas que también hace uno que aparentemente no es pecado, pero sí es pecado.
Uh-huh.
Por ejemplo, el andar de chismosas,
sí.
pues es un pecado.
Sí.
El Señor no le gusta eso, andar hablando uno de otras conocidas, por ejemplo, en la misma iglesia,
uh-huh.
Ahí es donde yo dije, no, esto no es del Señor,
uh-huh.
o sea, esto no le agrada al Señor. Entonces ahí fue donde como que yo me fui dando cuenta de que mucho de mi trasfondo que tenía no era agradable al Señor. Entonces uh-huh. fue ahí donde ya el Señor me iba mostrando dónde tenía yo que ir cambiando mi forma de ser, mi forma de pensar, porque el Señor transformó mi forma de ser y mi forma de pensar. A mucha gente lo hace de una,
uh-huh.
pero a mí el Señor como que me fue dando así de poquito a poquito.
Uh-huh.
Entonces así fue como yo empecé a ver que pues yo era pecadora y que tenía que aceptar mi pecado y pedirle perdón al Señor.
Uh-huh.
Tenía que pedirle perdón al Señor y ahí fue como que sentí una liberación.
Uh-huh.
Como que ahí fue donde sentí una liberación, ahí fue donde se fue mi soledad, mi amargura, mi desesperación de estar sola. O sea, ahí fue donde se me fue todo.
Wow.
Uh-huh.
Entonces usted supo que era pecadora, aunque quizás no grave, como unas personas piensan,
uh-huh.
todos somos pecadores.
¿Sí? Uh-huh.
Todos caemos cortos de la gloria de Dios, ¿no?
Sí.
De la presencia de Dios. No somos perfectos como Dios es y como Él requiere de nosotros.
Uh-huh.
Porque muchas personas no se dan cuenta de eso. Se
uh-huh.
comparan con otros seres humanos y piensan, bueno, yo no soy tan malo como este. Y yo creo que a veces los peores también hacen lo mismo.
Uh-huh.
No, bueno, yo maté, pero no maté así. ¿Qué sé yo?
Uh-huh. Sí, sí.
O sea, pero uno tiene que no compararse con otros seres humanos pecaminosos o de los peores pecados, pero compararse con los requisitos de Dios, que es la perfección, que es el Señor Jesucristo mismo. Y cuando hacemos esa comparación, vemos que realmente estamos muy lejos de lo que Dios pide, lo que Dios requiere. Y eso provoca un sentimiento de convicción, un sentimiento de decir, wow, Dios, perdóname, te necesito. Entonces entendió que era pecadora, también entendió qué significaba lo que hizo Jesús por usted en la cruz y en su resurrección.
Sí, claro que sí. Él dio hasta su última gota de sangre por mí, por lavar mis pecados.
Mm. Entonces él tomó nuestro lugar.
Ajá, él tomó nuestro lugar.
Yeah. Muchas iglesias católicas tienen una imagen de Jesús ahí crucificado y saben que Jesús murió por ellos, pero no entienden realmente lo que eso significa. Entonces, aunque lo tienen gráficamente, no entienden lo que es y por qué y quiénes son ellos delante de Dios. Y tampoco, o sea, muestran mucho a Jesús crucificado, pero tampoco lo muestran resucitado. Es las dos partes. No se quedó en esa tumba, vive. Entonces, mucho más que cualquier santo por ahí o cualquier cosa, Jesús vive, Jesús es Dios. No tenemos por qué estar mirando a otras personas cuando podemos mirarlo solamente a Él, a la única persona que nos salva. Dice la palabra de Dios que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. La Iglesia Católica agrega otros mediadores, especialmente la Virgen o otros santos. Pero Dios mismo dice que solamente en Jesús hay salvación. Solamente Jesús puede mediar entre nosotros y Dios. Entonces, ¿usted entendió eso?
Sí, yo lo entendí muy bien. Porque después también yo era una de las personas que yo era muy fumadora. Ajá. Y entonces yo le decía a ella, porque yo ya era cristiana, ella ya me había hablado del evangelio, yo ya había aceptado al Señor, y una vez yo le dije, Frida, ay, me siento bien mal, le dije, porque yo todavía fumo, y me vio y me dijo, entrégaselo al Señor, Mari, así me dijo, y cuando menos pensé, pues se lo entregué al Señor, y cuando menos pensé, ya no tenía la necesidad de fumar.
Wow.
Cosas así como cosas que dice usted, pues yo no hacía nada malo, pues cómo no, estabas destruyendo el templo del Espíritu Santo, fumando, haciendo cosas que, tomando tanta soda y haciendo tantas cosas que pues no es bueno para mi cuerpo, no era bueno para mi cuerpo. Y ella nomás me decía, entrégaselo al Señor, mija. Y así lo hice y sí.
Wow, y no sufrió el dejarlo.
No.
Wow.
No.
Eso es muy difícil para algunas personas.
Porque mis hijas me decían, mam, ya deja de fumar. Y yo entre más me decían, más adrede lo hacía. Yo más fumaba. Y hasta que, un día le dije a ella y dijo, no, mija, entrégaselo al Señor. Porque yo sí me sentía culpable, pero yo lo seguía haciendo. Me sentía culpable, pero yo seguía con el cigarro.
¿Por qué?
Yo pienso que era más que todo por rebeldía. ¿Por qué? Por rebeldía, porque mis hijas me decían, mam, ya no lo hagas. Y yo, pues, ¿por qué no? Entonces, hasta que yo, ay, Frida, me siento bien mal porque ando fumando. Y entrégaselo al Señor. Y yo nomás así, ¿cómo? Ajá. Y así lo hice, y sí.
Wow.
Sí, sí.
El Señor la liberó.
El Señor me liberó.
Qué hermoso, qué increíble.
Sí.
A veces el Señor nos libera de nuestros pecados y nuestras ataduras así, instantáneamente. Otras veces es un proceso.
Es un proceso.
Pero gracias a Dios que Él nos muestra su misericordia y su poder de su resurrección es aplicada a nuestras vidas en diferentes maneras. A unas personas el vicio que deben dejar es el fumar, como usted, o el alcohol, o las drogas. A unos es la pornografía. A veces son pensamientos oscuros o cualquier cosa que puede estar ahí, que uno sabe, eso no es de Dios, pero como que no puedo parar, ¿no? Por rebeldía o por adicción o lo que sea, y realmente necesitamos que Dios nos ayude. Y ahí Dios muestra su poder.
Así es, sí.
Qué hermosa, hermana. Entonces, usted entendió bien que era pecadora, entendió bien lo que había hecho Jesucristo por usted. Si puede explicarme qué es el Evangelio, como se lo explicaría a otra persona, ¿cómo lo haría?
Para mí el evangelio es pues aceptar al Señor como tu Señor y Salvador y pues ¿cómo se dice? Confesar tus pecados. Tiene uno que confesar uno nuestros pecados porque como la palabra de Dios dice, Él es justo y fiel para perdonarnos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que venir y aceptar que somos pecadores. Y así, por medio de eso, el Señor nos perdona y, pues, nos trae a nueva vida. Nos trae a nueva vida porque, como decimos ahorita, en el tiempo en el que estamos, el día de mañana ya puede ser demasiado tarde. Si no viene uno y acepta al Señor como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Si no acepta, no el Evangelio. Porque exactamente muchas veces hay mucha gente que nos ha estado hablando del Evangelio, pero ponemos oídos sordos, hacemos oídos sordos, no escuchamos o no sé, ¿verdad? A lo mejor todavía no es el tiempo del Señor porque el Señor tiene su tiempo, pero en veces nos hacemos sordos y pues yo sí pienso que el día de mañana ya puede ser demasiado tarde.
Sí, Sí, entonces el día es hoy. No demore su respuesta.
Sí.
Bueno, estamos garantizados otro día.
Sí, no, no tenemos la seguridad de que mañana vamos a despertar.
Uh-huh. Ya. Yeah. Sea por situaciones como dice usted, de salud, situaciones de un accidente, o cómo van las cosas en el mundo, no sabemos. Uh-huh. De repente nos topamos con la persona incorrecta y ya. Uh-huh. Entonces uno tiene que hoy decidir qué es lo que tiene que hacer, y es seguir al Señor Jesús, arrepentirse, venir a Él.
Especialmente arrepentirse y aceptar que uno es pecador, aceptar que todos somos pecadores. Como estábamos platicando ahorita, hay unos que piensan de una forma o de otra, pero todos cometemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios por estar en pecado, o sea, sí.
Sí, ¿y qué me dice de la fe? ¿Cómo describiría usted la fe en Jesús?
La fe para mí ha sido que tiene, o sea, uno tiene que tener fe, tiene que tener fe, porque sin fe, la misma palabra dice, es imposible agradar a Dios, pero también sin fe no llega uno a ninguna parte, porque tiene uno que tener fe ¿en qué? En nuestro Señor Jesucristo, porque de ahí viene todo lo bonito que Él nos da. Yo, a mí eso es lo que me ha pasado. Yo tenía fe para esto y el Señor ahí me respondía. Yo tenía fe para lo otro y el Señor me respondía. O sea, al momento de yo experimentar fe en el Señor, yo veía muchas bendiciones, por ejemplo. Yo veía muchas bendiciones en mi vida al tener fe. Por ejemplo, mi hija en veces me dice que ella ha tenido, como lo que ella es ahorita, es mucho por lo que vio en mí, en su niñez y yo en mi juventud. Entonces, yo sí pienso que la fe es muy, muy indispensable. No, sin fe, pues no es uno nada.
Sí, y la fe salvadora es la fe que pone toda la confianza en Jesucristo para salvarle. Entonces no confía de sus buenas obras, no significa que no las hace, pero no confía en ellas como para estar bien con Dios. Confía en Jesús para estar bien con Dios. Él es el mediador, Él es el que pagó, Él es el que resucitó. Entonces queremos hacer cosas para agradar a Dios, pero por amor, por gratitud, no porque tenemos que tratar de trabajar para alcanzar algo. Entonces Jesús ya lo alcanzó, Jesús ya hizo la obra completa, Él trabajó. Entonces confiamos en Él para que nos salve. Y qué hermoso eso, ser libres de la condenación de nuestros pecados, ser libres también de tratar de trabajar para adquirir la salvación que solamente Jesús nos puede dar. Entonces, usted puso su fe completamente en Jesús para salvarla.
Sí, así es.
¿Y tiene usted la seguridad que irá al cielo con el Señor cuando muera o cuando Él regrese?
Sí, sí la tengo.
¿Y cómo es eso?
Pues yo la tengo porque desde el momento que acepté a Jesús como mi Señor y mi Salvador, yo tengo esa plena fe, esa plena seguridad de que yo voy a estar en el cielo con Él.
Gloria a Dios. Sí. ¿Lo ha dudado alguna vez?
Sí, la verdad, le soy sincera, sí, sí lo he dudado porque hay veces que, por ejemplo, ahorita en mi vida he tenido mucha enfermedad y en veces, no que diga yo, ay, no voy a ir, no, yo sé que sí voy a ir al cielo, pero sí hay veces que sí digo, ay, pues que sí, de verdad, sí iré a ir al cielo y por mí, como me siento, pero en ratito yo sé que sí, le digo, perdóname, Señor, porque he pensado así, pero yo sé que tengo eso, que sí voy contigo al cielo, Señor. Si me voy ahorita, yo sé que sí me voy contigo, Padre Santo bendito. Sí.
¿Y cuál es la base de su seguridad?
Pues por eso, porque acepté al Señor como mi Señor y mi Salvador. Esa es mi base.
La obra de Jesús.
Sí, la obra de Jesús en la cruz, sí.
Bien. Entonces depende de Dios, no de nosotros.
Depende de Él, no de cómo yo me sienta.
Claro. Sí. Porque uno a veces físicamente, especialmente cuando está enfermo, puede sentirse mal, puede sentirse deprimido, puede tener pensamientos que uno dice, ¿qué estoy pensando? ¿Cómo es esto? Y es el mismo cuerpo que está funcionando, el cerebro, con la enfermedad de uno, ¿no? A veces el estado físico afecta al estado mental. Pero en la parte espiritual tenemos esa seguridad, porque nos aferramos, como dice usted, no a nuestros sentimientos, sino a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, a la realidad de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo.
Sí, sí, como yo en veces pienso, pues si Él hizo tantas cosas buenas en el pasado, pues también ahorita las puede hacer en mi vida. Entonces yo tengo esa seguridad de que sí.
Sí, amén.
de que el Señor obra, Él hacía milagros en el pasado y también los puede hacer ahorita. Yo tengo esa fe y esa confianza en Él.
Amén. Uh-huh. Gloria a Dios por eso, hermana.
Sí.
Qué hermoso tener a alguien que siempre está con nosotros. Como dice usted, que tenía alguien, un compañero, uh-huh. Que estaba sola físicamente o solamente con sus hijas, pero la presencia del Señor con nosotros, el saber que Él nos ama, que Él nos conoce, que está en todos lugares, que sabe todas las cosas, que nos uh-huh. ama, uh-huh. que nos protege, que provee todo para nosotros. Esa seguridad, una persona quizás no lo entienda racionalmente, pero es la verdad porque es la palabra de Dios. Es la verdad porque Dios no cambia. Uh-huh. Es la verdad porque Dios, quien creó todo, nos dice eso. Y también es verdad por experiencia, que al conocer a nuestro Señor Jesucristo vamos experimentando esa cercanía a Dios, que a veces es difícil poner en palabras, pero es realidad.
Uh-huh. Ya cuando uno ve que, ¿cómo podría explicarlo? Cuando uno hace conciencia de que el Señor está con uno y ve todos los milagros que el Señor hace en uno o en la familia de uno, ahí es donde uno dice, no, pues el Señor es real.
Sí.
El Señor siempre ha sido real, nada más que yo nunca lo había conocido en realidad.
Sí, y gracias a Dios que ahora lo conoce. Amén. Vamos a regresar aquí a su historia después de un break.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
1650 AM Radio La Red, contigo desde Castle Rock hasta Henderson. Compartiendo la verdad en amor.
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red, todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El Mensaje de la Red.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¡Atención! Este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo a las 4 de la tarde en la ciudad de Lakewood. Nuestra dirección es 555 South Depew Street. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Para más información, llámenos al 720-3257-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¡Será un honor tenerle con nosotros!
Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted a alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz al 720-325-7282, 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
Atención, este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo, a la 1:30 de la tarde, en la ciudad de Arvada. Nuestra dirección es 14615, al oeste de la avenida 64 y al lado de la iglesia Storyline. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Arvada. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Será un honor tenerle con nosotros.
Aquí estamos otra vez en Historias de Vida. Gracias por quedarse con nosotros. Y estamos hablando ahora en este segmento sobre los cambios que el Señor Jesús ha hecho en su vida, hermana María. Díganos, ya nos dijo un poquito sobre la soledad que sentía, que el Señor llenó eso. El que fumaba y el Señor realmente un milagro le quitó eso, porque muchas personas, yo conocí a una amiga que me dijo que fue la cosa más difícil que tuvo que hacer en su vida, es dejar el cigarrillo. Entonces, pero el Señor la libró sin esfuerzo suyo, prácticamente. ¿Qué otros cambios hizo el Señor en usted?
Sí, hubo muchos cambios, pero así que yo ahorita recuerde, por ejemplo, yo en aquel entonces trataba a todo mundo de hablarle de la palabra también, uh-huh. Porque yo como yo andaba tan contenta, tan feliz de lo que yo había experimentando, sí. En la escuela donde yo trabajaba, a las señoras de ahí siempre les hablaba de la palabra, las invitaba a la iglesia, y pues ya en ese entonces yo ya era una mujer bien alegre, uh-huh. Pero no una mujer alegre como del mundo, ¿verdad? Uh-huh. Sino que era bien optimista para todo pensaba bien positivo y a todo mundo le hablaba cosas pues buenas del Señor, ¿verdad? Uh-huh. Porque yo quería que ellas experimentaran lo que yo había experimentado, pero estas personas ya estaban en la iglesia esta donde yo iba, uh-huh. Y a ellas no se les veía, pues, iban ahí de vez en cuando, uh-huh. O no tenían una constancia, uh-huh. Y yo, ándeles, vamos, que está todo bien bonito, y que miren, que allá, que acá, uh-huh. Y no, pero no iban ellas tanto a la iglesia, pero yo a todo mundo le hablaba del Señor, a mis hermanos acá en Colorado, sí. Yo les hablaba del Señor y todo. Me acuerdo que cuando yo venía de visita acá a Colorado, porque yo vivía en Fort Worth, uh-huh. Ellos se ponían a tomar y a jugar baraja, uh-huh. Entonces yo los domingos agarraba a mis hijas cuando venía de vacaciones y me iba a una iglesia, uh-huh. Y ellos burlándose de mí me decían, uh-huh. ¿A dónde vas, Mari? Le digo, voy a ver al Señor, uh-huh. Y lo me decían, oh, ya vas a ver al Señor, y lo me decían, ah, sí, hermana. O sea, riéndose, burlándose, claro. De mí, pero a mí eso no me importaba. Y entonces ahorita ya uno de mis hermanos de en aquel entonces también, sí. Es cristiano. Okay. Y ahorita me dice, qué tristeza que uno se ría de la gente, uh-huh. Cuando van a alabar al Señor, cuando van a buscar al Señor, dice, uh-huh. Que tú lo hacías con todo tu corazón. Yo agarraba a mis niñas y me iba. Sí. Y me decía que tú lo hagas con todo tu corazón y que uno... de no conocer al Señor, uh-huh. Actué así.
Sí.
Dice, entonces, no, pero a mí no me ha afectado, porque yo traía el amor del Señor, yo andaba toda feliz, toda contenta, a mí en realidad no me afectaba eso que me dijeran eso, pero uh-huh. En veces por dentro se decía, ay, hermanitos, uh-huh. Y ahorita que él conoce al Señor, o sea, así me dice.
Sí. Sí. Wow, gloria a Dios que el Señor también salvó a su hermano.
Sí.
Y tiene otros familiares que les ha hablado de Cristo.
Pues la verdad yo casi a toda mi familia le he hablado de Cristo, pero como están tan arraigados en la iglesia católica, uh-huh. Le ponen a uno un stop.
Claro.
O sea, no puede uno tener una conversación con ellos, uh-huh. Sin que salgan que se sientan que defraudados, heridos o así. Uh-huh. Entonces yo en su tiempo les he hablado, uh-huh. Y ellos ya no han aceptado, entonces yo en realidad yo sí oro mucho por ellos, porque tengo mucha familia que los quiero mucho a todos, los quiero como familia y todo, Pero si ellos mismos ya pusieron ese stop, lo único que yo hago es orar por ellos.
Claro. Uh-huh. Es lo único que podemos hacer. No podemos forzar a nadie.
No.
Entonces, oramos por ellos, que el Señor obre en sus vidas, que Dios obre. Pero también que ellos se den cuenta, que abran los ojos, que vengan a un punto en sus vidas donde se den cuenta de su necesidad de Dios y todo lo hermoso que Jesús es y nos ofrece al conocerle a Él, a creerle a Él. Entonces, bueno, muy bien, sigo orando.
Sí, y, es lo único que podemos hacer, hermano.
Sí. Sí, y cuando el Señor pone la oportunidad que vemos que se abre la puerta, bueno, hablemos del Señor, ¿no? Especialmente si ya les hemos hablado y nos niegan, pero ahí estamos confiando en el Señor, que como el Señor lo hizo con nosotros, Él lo puede hacer con cada persona.
Sí, sí, lo hizo conmigo y con mi esposo en realidad, porque la conversión de mi esposo fue algo que solamente el Señor pudo haber hecho. Sí.
Wow, ya vamos a escuchar esa historia también.
Sí, eso le corresponde a él.
Muy bien, Dios obra con cada quien, ¿no? Pero nuestras historias se combinan también, especialmente estar casados, estar en una familia, y muchas veces lo que el Señor hace a uno afecta a otras personas, y también lo que el Señor está haciendo en ellos afecta a nosotros, como también el pecado afecta. Pero es hermoso ver cuando Dios obra en las familias.
Sí, porque yo me recuerdo en aquel entonces mis hijas y yo orábamos mucho al Señor por mi esposo. Orábamos todas las noches, era, haga de cuenta que nosotros como que cansamos al Señor.
Muy bien.
Yo pienso que nosotros lo cansamos, pero vimos la respuesta.
Sí. Gloria a Dios. Sí. Yo también estoy orando por personas que creo que estoy cansando al Señor, hermana, todos los días. Pero el Señor quiere eso de nosotros. Por un lado, sabemos que nos escucha, que contesta, y por otro lado, Él quiere que insistamos. Y yo creo que a veces es porque Él quiere aumentar nuestra fe, nuestra perseverancia, ¿no? ¿Cuándo vamos a dejar? No queremos dejar. Entonces, más bien, quizás nosotros pensamos que lo estamos cansando a Él y Él piensa, a ver cuánto me das. No, pero también el Señor sabe cómo trabajar en cada quien, en su momento, sus tiempos, y Él ve todo el panorama, no solamente la situación que estamos mirando nosotros ahorita, que es muy finita, o sea, es muy limitada. De nuestro conocimiento, de lo que vemos, la Biblia dice que nosotros vemos lo de afuera, pero Dios ve el corazón. Y entonces Él sabe cómo tiene que trabajar para que cada persona venga a sus pies, cada persona por las cuales estamos orando, ¿no? Entonces seguimos con denuedo, con amor, perseveramos. El Señor nos dio el ejemplo en Lucas 18 de una viuda que estaba perseverando, insistiendo, cansando al juez injusto. Y finalmente le dio justicia por su insistencia. A él sí lo acabó, lo cansó. Entonces Dios dice, yo no soy un juez injusto, ¿cuánto uno más Dios nos va a responder? Entonces perseveramos en la oración, ¿sí? ¿Qué otros cambios, hermana, quiere compartir con nosotros o qué otras cosas quiere compartir que Dios ha hecho en su vida?
No, pues también otra de las cosas que, por ejemplo, yo soy la primera que acepté al Señor como mi Señor y Salvador, y luego también le digo, de ahí vino un hermano, de ahí vino mi esposo, mis hijas, pues desde chiquitas a ellas conocieron la palabra también, y mi esposo y un sobrino ahorita. Entonces prácticamente la oración tiene poder, porque no debe dejar uno de orar, aunque vea que no hay respuesta. En un tiempo el Señor va a responder a esa oración que está uno insistentemente.
Él
trae respuesta a esas oraciones. Exacto. Así es que no hay que dejar de orar, hay que seguir perseverando, hay que seguir en oración, porque a mí en realidad eso fue un pilar muy importante en mi vida, la oración, la oración.
Muy bien. Y el Señor obra, ¿no? Eso decimos, bueno, la oración es poderosa, bueno, porque oramos a un Dios que es poderoso.
Amén, así
y Él
es.
Él sabe cómo obrar. Hermana, yo lo conozco un poquito a usted y sé que a usted le encanta hablar a la gente de Cristo, no solamente en su familia, pero en el andar, donde quiera que usted está. Cuénteme un poquito sobre eso y cómo el Señor ha obrado en su vida.
¿En mi conversión?
En su querer compartirle a otros.
Oh, sí, mira, a mí me gusta mucho eso. Yo, no es que me guste a mí así como que es lo que yo quiero, sino que yo sé que el Señor me mandó a hacer eso. Porque a mí cuando yo voy a las tiendas que doy mis
folletos,
pamfletos, mis folletos, le digo a mi esposo, yo llego a mi casa tan contenta, tan feliz de la vida, de que ya hice algo para el Señor. Wow. Y un día, pues sí me sacaron de una tienda, la verdad. Me dijeron que ya no lo podía estar haciendo ahí en esa tienda. Bueno, pues ni modo, dije. Me puse afuera y de afuera también me quitaron. Oh, wow. Y de afuera también me quitaron, pero ya después me despegué un poquito de esa tienda. Me pongo en los parqueaderos y ahí es donde les doy a la gente los
folletos.
Ajá. Los folletos, pero sí, para mí eso ha sido algo bien, bien bonito, porque yo me voy a la tienda al mandado y hago mi trabajo que el Señor me mandó y llego a la casa bien contenta. Uh-huh. Ahí está mi esposo para que les diga. Yo, Rica, mira, ya entregué tantos. Y Rica, mira, ya hice. Uh-huh. Qué bueno, vieja. Sí. Porque eso es lo que a mí me mandó a hacer el Señor.
Sí, y qué gozo poder obedecer al Señor. Sí. Qué gozo poder compartir lo que Él ha hecho en nuestras vidas, compartir su salvación gratuita por gracia, ¿no? Que nosotros no podemos merecer, pero que Él nos da por su amor.
Nosotros. Porque muchas veces no tiene uno la facilidad de palabra muchas veces, pero con un folleto que les dé, pues ya se lo llevan a su casa y allá lo leen y pues allá el Señor trabajará, ¿verdad? Uh-huh. El Señor hará su obra y todo, pero yo para mí es una forma de evangelizar.
Sí.
Para mí es mi forma de evangelizar.
Sí, y hay muchas formas de evangelizar. Uh-huh. A veces es el hablar uno a uno, a veces es compartir un folleto. Siempre tiene que haber la palabra de Dios, la verdad de lo que ha hecho Jesús por nosotros. Pero también a veces, ya cuando hemos hablado a otros, es vivir la vida cristiana. No se excusa, siempre tiene que haber la palabra. No siempre tenemos que hablar del Señor. Pero también la gente quiere ver qué cambios ha hecho Jesús en nuestras vidas. Vivimos la vida que Dios nos ha mandado a vivir. Entonces, el Señor ha equipado a cada quien en su forma, ¿no? Como Él nos ha creado para hablar de Él, para testificar de Él. Y también yo creo, hermana, que el gozo que lleva usted también habla mucho de lo que el Señor ha hecho en su vida.
Sí, y esa es una de las cosas que también, yo pienso que eso también ha trabajado mucho en la vida de mi esposo y mía, el testimonio que da uno. Porque, pues, uno puede ser una cosa aquí en la iglesia, pero en tu casa tienes que ser igual, con tu familia tienes que ser igual, porque si viene y muestra uno una cara aquí en la iglesia y afuera es otra persona uno, pues no, eso tampoco no le agrada al Señor.
Sí. Entonces hay que ser íntegros, honestos. Y eso no significa que no vamos a fallar o que vamos a ser perfectos. No vamos a ser perfectos en esta vida. El Señor no nos prometió eso. Pero sí nos prometió la santificación de hacernos cada vez más como Jesús. A veces en áreas de nuestras vidas muy privadas, que Él sabe. A veces son cosas muy obvias, muy públicas de cómo somos. Pero el Señor va obrando. Y mientras tanto, nos enfocamos en Él, confiamos en Él. Y Él va obrando.
Amén.
Muy bien. Hermana, si usted pudiera hablarle a alguien que ahorita es como usted era antes, ¿qué le diría? Una persona quizás que está sola, que está deprimida, o que simplemente no sabe del Señor y de su palabra.
Pues yo le hablaría primeramente como a una hermana, ¿verdad? A lo mejor sí no conocen al Señor y eso, pero yo les diría las maravillas que el Señor hizo en mi vida. Entonces, de ahí partiría de que, pues, que aceptara, ¿verdad?, al Señor, que le dejara todas sus cargas al Señor, porque exactamente ya cuando uno le deja todas sus cargas al Señor, como que a uno ya anda uno hasta más liviana en su cuerpo, o sea, ya no anda cargando uno con tantas cosas del pasado, por ejemplo. Tantas cosas del pasado. No, yo pienso que entregarle todas nuestras cargas al Señor, que le entregue todas sus cargas al Señor.
Confíe en Él.
Que confíe en el Señor, sí. Y Él hará la obra, porque pues Él no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Pero si uno no acepta que uno está mal, entonces no va a haber... No va a haber esa liberación, por ejemplo. Necesita uno decirle, aceptar que somos pecadores ante el Señor. Y ahí el Señor la va a liberar, a uno la libera, porque Él es un Dios liberador, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Para mí el Señor es todo eso. Eso fue todo lo que yo experimenté en mi pasado. yo experimenté muchas cosas tristes y feas, pero ahorita tengo algo bonito porque lo tengo a Él.
Sí. Y Él nos sana, Él nos cubre, ¿no? Él nos da una vida nueva. Sí. ¿Y cuántas personas en nuestra iglesia necesitan esa vida nueva? Les invitamos a venir a Jesús, les invitamos a poner todas sus cargas en los pies de Jesús y confiar en Él, confiar lo que Él ha hecho por usted y confiar que Él se encargue de nuestras vidas. Sí. ¿Cuántos de nosotros no hemos entrado a una situación donde decimos, de esta no me saca nadie, no me puedo sacar yo, me siento agobiada? Pero el Señor sabe cómo sacarnos adelante.
Sí, así es.
Sí. Qué hermoso. Entonces también eso lleva mucha humildad, ¿no? Porque hay quien dice, no, yo no necesito, o yo lo puedo hacer. Pero Jesús dice que para venir a Él, para entrar al reino de Dios, uno tiene que venir como un niño. ¿Qué es un niño? Un niño es dependiente, un niño sabe que no puede, un niño es pobre, necesita que los padres le hagan todo. Y eso es como somos nosotros, necesitamos que Dios haga todo y confiamos en Él. Y si nosotros tratamos de hacerlo, no sirve, no vale. Dios no acepta eso, somos pecadores. Pero si dejamos que Él haga todo, como Él hizo todo en Cristo Jesús, entonces ahí sí podemos tener una relación con Dios. Y ahí sí Dios empieza a transformar realmente nuestras vidas.
Sí, así es.
Sí. Hermana, ya mencionó un poquito esto, pero ¿quién es Jesucristo para usted ahora? Antes me ha dicho que en su niñez, en su juventud, no conocía realmente nada de Dios. Estaba muy oscurecido por los santos y realmente por su vida social. Pero ahora Jesucristo es todo, todo lo que usted me mencionó.
Sí, ¿no? Sí. Él es todo, Él es mi salvador, Él es mi protector. Porque en un tiempo, económicamente, yo no estaba bien, no estaba bien, entonces Él me proveía hasta lo que no. Bueno. O sea, yo veía en la provisión cómo el Señor estaba al cuidado mío y de mis hijas.
Sí.
Sí, entonces, no, pues yo ahorita lo veo al Señor como mi todo. Él es mi todo, Él es mi todo, Él es mi sanador, Él es mi protector, Él es todo para mí.
Qué hermoso.
Sí.
Entonces, Él es su amigo fiel, constante, su proveedor, sí. Su salvador.
Sí, y especialmente eso, mi amigo fiel, Él es mi amigo al que donde puedo ir y le puedo platicar todo y de Él va a escucharme y Él no va a andar platicando mis cosas a otras personas y todo eso. Yo puedo ir y refugiarme en Él y poner todas mis cargas en Él.
Amén. ¿Tiene algún pasaje bíblico que quiera compartir con nosotros, hermanos?
Sí, a mí mi pasaje favorito es aunque a lo mejor todo el mundo sí se lo sabe ya, pero ese es el que a mí me ha levantado cada vez que estoy tirada. Sí. Es Filipenses 4:13, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no es nomás el decirlo, es que yo todo lo puedo en Cristo, que Él es el único que me fortalece.
Amén.
Él es el único.
Sí, Él nos da el poder para todo lo que nos llama. Y todas las dificultades que vivimos en este mundo, Él es todo para nosotros. Y Él es nuestra, como dice también otros salmos, nuestra roca firme, nuestra fortaleza, nuestro refugio. Y con Él podemos hacer todo lo que necesitamos por su gracia. Muy bien. Hermana, ¿cómo puede nuestro amigo o amiga oyente que nos está escuchando, cómo pueden ellos aceptar a Jesucristo también y tener lo que usted encontró en Jesús?
Pues como platicábamos ahorita, pues poniendo todas las cargas en Él, aceptándolo como nuestro Señor, como nuestro Salvador y aceptando que somos pecadores. Primero es eso, ¿verdad? Venir al arrepentimiento.
Sí.
Arrepentirse uno de lo malo que ha hecho, de lo malo que es, porque pues seguimos siendo, ¿verdad? Y ahí ya el Señor Él va trabajando en la vida de uno. Él va haciendo el cambio en nosotros, pero necesitamos aceptarlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y aceptar que somos pecadores.
Sí, aceptar su ayuda,
aceptar
que Él lo haga a nosotros, como mencionó antes, ¿no? Que el Señor nos libere. Obviamente tenemos una parte, tenemos que rendirle al Señor. Muchas veces el Señor nos manda a dejar ciertas cosas, obedecerle en un área, pero Él, dice su palabra, pone en nosotros el querer como el hacer, de acuerdo a su buena voluntad. Entonces, esa salvación que Dios nos da y que nos invita a obedecerle, a manifestarlo, es por lo que Él ha hecho en nosotros. ¿verdad? Uh-huh. Hermana, ¿vale la pena seguir a Cristo?
Claro que sí, vale uh-huh. la pena, porque de mi juventud, de mi niñez, yo no puedo decir que tuve una niñez fea, ¿verdad? Porque sí, gracias a Dios, mis papás siempre estuvieron juntos y todo, ¿verdad? Uh-huh. No tuve un hogar disfuncional gracias a mi Padre Santo. Pero de en aquel entonces a lo que vivo ahorita, o sea, es una diferencia exageradamente, y pues es muy bonita sí. la experiencia que yo tuve con el Señor, lo que yo vivo ahorita en mi vida, en mi carne, es muy bonito, porque yo pues tengo lo principal, ¿verdad? Que es sí. la salvación, y que es a mi Señor y mi Salvador.
Amén. Mucha gente piensa que la vida eterna empieza cuando uno muere. Pero Jesús dice que la vida eterna es conocerlo a Él, uh-huh. a Dios el Padre, a Jesucristo, que Dios mandó. Entonces, la vida eterna es tener una relación con el Señor Jesús. Y eso es lo que yo escucho cuando usted me dice que aún ahora tiene vida abundante. Sí. Puede realmente vivir, porque no es solamente la vida, la mera vida humana, sino que es vivir con gozo, vivir con plenitud, vivir llena, porque Cristo vive en usted. Usted tiene esa relación con Jesús y Él es la vida.
Uh-huh. Sí, 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 sí. Es algo bien bonito, y a pesar de que vengan tribulaciones, porque sí las hay, uh-huh. Porque mucha gente dice, bueno, no se vea, pero que cuando uno viene a los pies de Cristo o te haces cristiano, pues ya no vas a tener problemas. No, sí uh-huh. los vas a tener, y los vas a tener hasta más fuertes a lo mejor. Uh-huh. Pero ahora tienes que confiar y tienes que estar seguro que en el que murió y resucitó por ti, Él está peleando la buena batalla por ti.
Sí.
Entonces, tenemos que tener esa confianza y esa seguridad de que, pues, si lo que va a pasar y está en manos del Señor.
Uh-huh. ¿Es Dios confiable?
Uh-huh. Sí, claro que sí, uh-huh. claro que sí.
Dice un pasaje, dice, el que no escatimó su propio Hijo, pero lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Uh-huh. Entonces sabemos que lo que realmente necesitamos nos da a través de Jesús. Primero nos da Él mismo, Jesús. Nos da uh-huh. el Espíritu Santo, que nos guíe, que esté con nosotros, que nos ayude a entender la palabra, para que podamos ser salvos incluso. Pero también nos da todo lo que necesitamos en la vida. Para ese otro pasaje, que nos da todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad, uh-huh. para obedecerle a Él. Qué hermoso, hermana. Cuéntenos también, queremos saber, ¿cómo ha llegado usted a Iglesia La Red?
¿Cómo llegué a la Iglesia La Red? Pues nosotros llegamos a la Iglesia La Red, digo nosotros porque pues mi esposo y yo Ajá. andamos juntos. Nosotros íbamos a otra iglesia, ya teníamos muchos años ahí, pero hubo un problema. Entonces nosotros ya escuchábamos Radio Luz, nosotros Ajá. hace mucho escuchamos Radio Luz. Entonces mi esposo me dijo, ¿cómo la ves? Dijo, sí, vamos a ver cómo está la iglesia. Ajá. Le dije, pues sí, vamos. Y vinimos un domingo. Y la verdad, nosotros no pensábamos quedarnos porque, pues la verdad, no había alabanza, ¿verdad? Ajá. Y eso, nosotros en la iglesia donde íbamos, era lo que se movía, más Ajá. la alabanza. Entonces, no, pues seguimos viniendo. Y hasta que un día mi esposo dijo, no, ¿sabes qué? Aquí es donde nos vamos a quedar. Dijo, aquí no tenemos por qué andar buscando otra parte, dice, aquí es se predica la sana doctrina, dice, y todo es bíblicamente. Le digo, bueno, pues aquí nos quedamos, y es así fue como llegamos a la Iglesia La Red, y pues estamos muy contentos de habernos quedado aquí, la verdad.
Ya, gloria a Dios. Sí. Para hacer quizás agregar lo que usted dijo, sí tenemos alabanza, o sea, sí, ¿sí? cantamos Ajá. al Señor, Ajá. solo que no lo hacemos de la manera que se hace en muchas iglesias. Uh-huh, no, sí. La palabra de Dios no nos indica exactamente cómo tenemos que hacer estas cosas, entonces hay libertad. Uh-huh. Y realmente queremos que nuestro enfoque esté en el Señor que estamos adorando, y no en alguna persona que está tocando un instrumento o está cantando. Uh-huh. Y como lamentablemente se ha volteado mucha la atención sobre el ser humano, nosotros queremos enfocarlo en el Señor. Y también porque hemos sentido que cada vez que queremos hacer algo diferente, el Señor nos para. Entonces sentimos que estamos haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y la verdad que es muy bonito adorar al Señor aquí junto con uh-huh. nuestros hermanos, porque todos somos el coro, todos somos el grupo de oración, porque todos estamos aquí para adorar al Señor. Y como dice la palabra, Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, ¿no? Desde la verdad de su palabra, con la ayuda de su Espíritu Santo, pero también con todo nuestro corazón, y adorarle de verdad, no de mentiritas, como dicen por ahí, pero realmente queremos tener corazones puros y agradecidos por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así que me alegro que aceptaron ese desafío.
Sí.
Sí, cantamos todos juntos. Hay varias cosas aquí diferentes que son un reto para algunas personas, pero nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente es importante, lo que realmente vale la pena, que es la palabra de Dios. Sí.
Sí, y ahorita, pues, por ejemplo, ahora con lo de eso de la de alabanza, yo miro a mi esposo cuando está cantando y todo, y lo veo tan entregado y digo, no, pues, esto era lo que el Señor quería.
Sí.
Entonces,
gloria a Dios. Sí. Hermana, ¿hay algo más que quiera compartir con esta audiencia antes de despedirnos?
Pues la verdad nada más les quiero decir que pues hay que buscar al Señor, hay que buscarlo antes de que hasta ahorita lo podemos encontrar, ¿verdad?
Sí.
Pero a lo mejor va a llegar un tiempo donde ya no lo podemos encontrar y pues yo pienso que ahorita es el tiempo de venir y aceptar al Señor, buscarlo, no se van a arrepentir porque es lo más bonito que le puede pasar a uno cuando de verdad lo buscas en espíritu y en verdad, es lo más hermoso que puedes encontrar en Él.
Sí.
Sí, pues yo pienso que eso sería lo único, lo último.
Muy bien. Uh-huh. Como dijimos antes, ¿no? No sabemos si tenemos mañana. Y al mismo tiempo, aunque tengamos todo el resto de la vida larga que Dios nos quiera dar, ¿por qué esperar? Uh-huh. Si en Jesús está vida, en Jesús está abundancia, en Jesús está libertad, ¿por qué esperar un minuto más en su pecado? Un minuto más en confiar en sí mismo, si puede confiar en Dios y realmente tener una vida nueva, una vida hermosa. Él quiere tanto para nosotros. Entonces queremos con todo amor, pero también con todo denuedo, invitarle a conocer al Señor Jesús, a entregarle a Él todas sus cargas, todos sus pecados y a confiar solamente y completamente en Jesús para salvarle.
Sí, no se van a arrepentir porque es lo más bonito que puede uno experimentar el amor de Jesús, la verdad, porque cuando anda uno en el mundo es triste ver a la familia, por ejemplo yo, uh-huh. Es triste ver a mi familia en drogas, en alcohol, en cosas tristes, vea que les has hablado del Señor y no lo quieren aceptar, pero yo sé que al aceptarlo no se van a arrepentir, es lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano en este mundo.
Así es. Mucha gente piensa que vivir la vida es estar locos, o sea, hacer cumplir con todos los deseos de su mente o de su carne, pero es totalmente lo opuesto. Esas cosas dirigen a la enfermedad, esas cosas dirigen a la muerte, espiritualmente y también físicamente, pero solo Cristo da vida y vida en abundancia y vida verdadera.
Así es, solamente en Cristo hay salvación, la verdad que sí, porque pues estamos perdidos, sin Cristo estamos perdidos, la verdad que sí.
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 Y en Cristo hay salvación. Muchas gracias, hermana, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Que Dios les bendiga.
Igualmente. Bye, bye.